Pues es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Seguimos pendientes de los incendios que asolan buena parte de nuestro país. Iván Alonso.
Sí, en Cataluña los bomberos temen que el viento que sopla hasta ahora dificulte y deshaga el trabajo hecho en la lucha contra el fuego forestal en Artesa de Segre. Un incendio que hasta el momento ha arrasado ya unas 2.500 hectáreas. Mejora, eso sí, la situación en otro de los incendios que más preocupan, el de la Sierra de la Culebra en Zamora, donde desde las 11 de esta mañana los frentes activos están ya sin llama. Y en Navarra la situación sigue siendo crítica, aunque de momento no hay que lamentar daños personales. COPE Pamplona, Javier Pérez Nievas.
El vicepresidente del gobierno, Remíriez, ha reconocido que ha sido una noche muy intensa de trabajo y ha destacado que, a pesar de que la situación sigue siendo altamente crítica, la situación anoche no ha ido a más y los principales objetivos se han cumplido, sobre todo la preservación de las personas.
Pero estamos ante un día todavía muy crítico, porque es un día donde van a permanecer las altas temperaturas, un poquito inferiores a las de ayer, pero siguen siendo muy altas temperaturas, y sobre todo se mantiene, lógicamente, la sequedad del terreno, y se mantiene también, como podemos observar aquí, pero también en otros lugares de Navarra, especialmente las zonas más afectadas, las rachas de viento. Es una cuestión, luego, que nos preocupa y preocupa a todos los profesionales.
Así ha destacado que no tenemos daños personales de importancia entre la ciudadanía. Igualmente, el fuego no ha afectado en su integridad a núcleos de población, si bien ha habido afecciones parciales, sobre todo en Valtierra, Argueda, Sobanos y zonas de Puente la Reina.
Mientras, la jornada electoral en Andalucía transcurre con total normalidad. A las 11:30 de la mañana ya han ejercido su derecho al voto casi algo más del 15% de los andaluces. Precisamente en el llamamiento a la participación han coincidido todos los candidatos en el momento de ir a votar. Lo han hecho todos ya. La de la coalición por Andalucía, Inmaculada Nieto, pedía una asistencia histórica a las urnas. El líder de Ciudadanos, Juan Marín, se mostraba por su parte confiado en que los andaluces refrenden al actual gobierno de coalición, mientras Teresa Rodríguez, por su parte, la candidata de Adelante Andalucía, pedía que la gente fuera a votar con libertad y valentía, igual que lo hacía Macarena Olona de Vox. Coincidían también en llamar a la participación los dos principales aspirantes a la Junta, los candidatos del PP, Juanma Moreno, y del PSOE, Juan Espadas.
Tenemos hasta las 8 de la tarde, este voto es muy importante, estas elecciones son muy importantes, y todo lo que vamos a decidir en las urnas del día de hoy es tremendamente importante para todos nosotros, para nuestro presente y para nuestro futuro.
Podamos conseguir, aun en un día que siempre es complicado por esta fecha, podamos conseguir los niveles más altos de participación en unas elecciones autonómicas que sea posible.
Y el Papa Francisco ha puesto como ejemplo de entrega, hasta dar su vida por la fe, a los 27 mártires dominicos beatificados ayer en Sevilla, y una vez más ha pedido que no nos olvidemos de Ucrania. Palabras pronunciadas al finalizar el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. Corresponsal en Roma, Vaticano, Fernández.
Siempre que hay beatificaciones, el Papa acostumbra a recordar a los nuevos beatos y a pedir un aplauso para ellos.
La loro testimonianza.
Su testimonio de adhesión a Cristo y el perdón a sus asesinos nos muestran la vía de la santidad y nos animan a convertir nuestra vida en una ofrenda de amor a los hermanos.
Un aplauso ai nuovi beati.
Pero tampoco se ha olvidado de Ucrania, invitándonos a hacernos esta pregunta.
¿Cosa faccio io oggi per il popolo ucraino?
¿Qué hago hoy por el pueblo de Ucrania? Rezo, intento comprenderlo, que cada uno se haga esta pregunta en el corazón. Y también ha convocado a las familias del mundo a participar en el ya inminente Encuentro Mundial de las Familias, que hará tanto bien a la sociedad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Tenerife o Girona será esta noche equipo de Primera División. Bruno Casar.
El que gane la final del playoff de ascenso a las 9 de la noche acompañará a Valladolid y Almería a Primera División. Recuerdo que en caso de empate en la prórroga pasaría el Tenerife por clasificación en la liga regular. Anoche se pasó por tiempo de juego Delfi Yeli, el presidente del Girona.
Cuando te juegas cosas importantes como nos está ocurriendo a nosotros, ilusión y ganas hay muchas, como imagino en Tenerife, pero sí con la calma y la tranquilidad de que queda un partido, que es difícil, que jugamos en un campo contra un muy buen equipo, y bueno, un poco también sabiendo que el equipo ha respondido en momentos importantes y esperan que esta vez también el equipo responda.
A las 6 de la tarde también tenemos final de la Liga Andesa, Real Madrid-Barcelona, 2-1 para los blancos, que pueden proclamarse campeones. También tenemos pelea por el ascenso a la ACB a las 7:45. Estudiantes Girona. Y en directo nos vamos hasta el circuito de Sachsenring, Gran Premio de Alemania. Acaba de terminar la carrera de Moto2, Borja González.
Sí, con la segunda victoria española del día, otra vez por paliza como la de Guevara en Moto3. Esta vez ha sido Augusto Fernández el que se ha llevado el triunfo en Moto2, además con Pedro Acosta en la segunda posición, completando ese doblete de pilotos españoles. Tercera ha sido Lou, quinta ha sido Fermín Aldeguer, en el mismo grupo que el tercero. Recordemos, a partir de las 2 de la tarde va a comenzar la carrera de MotoGP. Sale desde la Pole Bañaya con Cuartararo a su lado, Aleix Espargaró segundo, y Vial va a salir cuarto.
Gracias, Borja, y recuerdo que a las 6 tenemos la final de la Champions de balonmano Barça-Kielce.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa esta hora con Cristina el fin de semana.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos ya a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y entre tanto, la hora más divertida de fin de semana de COPE, la última.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Whoa, if I could talk to the animals, just imagine it, chatting with a chimp and chimpanzee. Imagine talking to a tiger, chatting with a cheetah. What a neat achievement it would be. If we could talk to the animals and learn their languages.
Es Sammy Davis cantando Talk to the Animals. Habla a los animales, que es una vocación que vamos desarrollando en la medida en que los animales, y en particular gatos, perros, los animales domésticos, se nos van haciendo más cercanos. Fíjate, en España hay más de 15 millones de perros y gatos domésticos, y en ciudades como Madrid, más canes y felinos registrados que niños. Con estos datos no es difícil pensar que el World Dog Show, el show internacional de perros que se celebra la próxima semana en IFEMA, vaya a ser todo un éxito. Hablamos del mayor evento canino del mundo, desde el 23 de junio y hasta el 26. Y va a concitar la presencia de más de 15.000 perros de 200 razas. En la organización del evento participa la Real Sociedad Canina Española, que preside don José Miguel Doval. Muy buenas tardes.
Hola, Cristina, buenas tardes.
Ya podemos decir buenas tardes, porque es la 1:06, las 12:06. Yo no soy muy partidaria, porque no hemos comido, pero bueno. Don Miguel Doval, además, es acogido con especial alegría porque es primo de nuestra Paloma Gómez Borrero.
Sí, sobrino. Ella era prima de mi padre, sí, sí.
Es una alegría, la verdad, tener a alguien de la familia con nosotros. Siempre nos alegramos. Bueno, ¿qué es exactamente el World Dog Show?
Bueno, el World Dog Show, la Exposición Mundial Canina, es, como tú has dicho, el evento más importante a nivel mundial relacionado con perros en la parte de morfología, en las exposiciones de morfología. La Real Sociedad Canina de España, que es la que yo presido, se fundó en 1911, el mismo año que se fundó la Federación Cinológica Internacional, que es la que organiza estas exposiciones mundiales. Por hacer una comparación, sería el equivalente a un mundial de fútbol o a unas olimpiadas, pero en materia de perros.
Y es para saber cuáles son los más bonitos. Esto de la cuestión morfológica se refiere a cuáles perros son los más lustrosos.
Sí, los que más se aproximan al estándar de su raza. Cada una de las razas tiene un estándar en el que se describen no solamente las todas las cualidades morfológicas, sino también el temperamento, el movimiento, etcétera. Y entonces los perros, hay que intentar, lo que se busca en estas exposiciones es que se aproximen el máximo posible a ese estándar ideal de la raza.
Un estándar que a veces es un poco aberrante. El otro día estaba leyendo, seguro que lo ha leído usted también, sobre el bulldog y el proceso de acortamiento de las patas y de robustecimiento del cuerpo y las dificultades que entraña en consecuencia para el animal, ¿no? Que respira mal, que tiene problemas. O sea que a veces también forzamos la consecución de una raza.
Bueno, aquí hay que distinguir entre lo que ha sido la evolución de una raza en particular, en este caso tú hablas del bulldog y pueden ser otras, y lo que marca el estándar de la misma. No existe ningún estándar de una raza que esté pensado en el desarrollo de una raza que no sea sana y que no sea funcional. Lo que ocurre es que es cierto que a veces las modas o cómo las razas van teniendo ese desarrollo en manos de la gente que es aficionada o criadora de ella puede tener puede derivar en esto, que en este hipertipismo que a veces trae problemas.
Bueno, de hecho, hay países que los prohíben. He leído que países escandinavos prohíben la génesis de este tipo de animales aberrados, vamos a decir.
Bueno, sí, ahora estamos hay algunos países en los que se están tomando algunas medidas con las que nosotros no estamos de acuerdo al 100%. Creo que tú hablas, por ejemplo, del caso de Noruega, en el que hay un juicio entre el equivalente a nosotros, la Sociedad Canina Noruega y algunos criadores contra el Estado, y se ha prohibido por parte de estas asociaciones la cría de algunas razas, pero en realidad lo que habría que hacer es promover la cría responsable y la cría adecuada de estas razas, porque son razas que llevan con nosotros siglos y que no tienen por qué ser carentes de salud ni de funcionalidad. Lo que hay que hacer es criarlas bien y de manera responsable.
Efectivamente, hay modas. Por ejemplo, ahora hay muchos perros beagles o border collies. ¿Qué razas están de moda ahora?
Pues las modas son muy variables. Como tú dices ahora, por ejemplo, los border collies, una raza que está bastante de moda. El pastor belga malinois también se ha puesto muy de moda. Y el problema de las modas es que a veces el gusto de la calle o el gusto del público se va hacia determinadas razas por aspectos como simplemente pues el tipo de los perros, su aspecto físico, etcétera, y no se busca más allá, no se ve las características de cada raza y algunas de ellas no son las más adecuadas para vivir en la ciudad o para vivir con determinadas personas.
Por ejemplo, pónganos algún ejemplo.
Pues mira, por ejemplo, estas dos razas que hemos mencionado, el Border Collie y el Malinois, son perros ideales para familias o para personas que sean aficionadas al deporte, que desarrollen una actividad física, que tengan tiempo para salir y hacer mucha actividad, pero no son adecuadas para vivir en un entorno urbano si no tienen la posibilidad de expandirse, de salir, de correr, de hacer ejercicio, porque son razas muy activas. Si tenemos una raza muy activa y no podemos darle lo que necesita, eso luego desarrolla en comportamientos inadecuados, perros demasiado nerviosos, perros que ladran mucho, o incluso en el caso de un pastor belga malinois, que es un perro muy utilizado, por ejemplo, por las fuerzas de seguridad y de orden público, pues podemos tener un perro que escapa a nuestro control si no sabemos educarlo de la manera adecuada.
Bueno, de hecho decía un estudio reciente que la raza del perro no influye en la agresividad del mismo, que es más bien una cuestión de personalidad.
Bueno, ese estudio, nosotros estuvimos, de hecho estuvimos hablando con la emisora hermana vuestra de televisión, con 13, hablando sobre el tema, porque es un estudio hecho por una universidad americana con una base estadística bastante pequeña, circunscrita solamente a los Estados Unidos y además hecho más que con pruebas científicas, con entrevistas con los propietarios, etcétera. Nosotros no estamos de acuerdo con esa conclusión porque, de hecho, la base y el fundamento de la cinofilia, que es lo que nosotros hacemos, es la selección de las razas y esa selección se ha hecho a lo largo de los siglos con criterios sobre todo funcionales. Y es, aunque existen otros factores que influyen, como cómo se cría un perro, el entorno, la educación, etcétera, lo que es cierto es que uno, cuando, por ejemplo, tiene un Golden, un labrador, sabe lo que puede esperar de ese perro, y cuando tiene un Malinois también sabe lo que puede esperar, y eso lo que lo da precisamente es la raza y la selección.
Claro, la genética, pero si hablamos de la influencia de la genética en los seres humanos, ¿cómo no va a ser así tan claramente en el perro, no? Hay muchas veces los centros de acogida se quejan de que llega una enorme cantidad de animales. ¿Hay un problema de abandono?
En España hay un problema de abandono, un problema serio contra el que todos estamos muy implicados en luchar. Lo que pasa es que hay que poner el foco, nosotros pensamos que el foco se tiene que poner precisamente en evitar el abandono. No es tanto el problema que se intente hacer que la gente adopte perros, que es una medida absolutamente necesaria, pero que se esté siempre en contra de que alguien pueda comprar un perro o adquirir un perro de otra manera, ese no es el problema. El problema no es cómo se adquiere un perro, el problema es que el perro no se abandone. Y las medidas que se tienen que tomar para eso, pues aparte de las restrictivas, coercitivas, etcétera, yo creo que hay que mirar siempre más a largo plazo. Lo que pasa es que sabemos que los políticos a largo plazo no les interesa mucho mirar. Y lo que hay que invertir de verdad es en educación. Si tenemos una juventud, una población educada en lo que son los derechos de los animales y las necesidades de los animales, seguramente terminemos acabando con el abandono mucho mejor que si lo que hacemos es simplemente poner parches que son pan para hoy y hambre para mañana.
Claro, ahora recientemente en la nueva ley el gobierno quiere establecer, o creo que lo ha establecido ya, que los dueños de perros tienen que pasar por un cursillo de formación. ¿Esto le parece bien?
Bueno, la ley está todavía en una fase de desarrollo. Además, ha pasado por distintos momentos. Nosotros hemos intentado desde el principio estar en una postura de diálogo y de tratar de convencer al legislador de las cosas que son adecuadas. Y creo que hemos conseguido algunos avances y algunas cosas interesantes. Y en concreto este tema del curso, a nosotros en principio no nos parece mal, depende de cómo se regule luego, pero todo lo que sea conocimiento y que la gente sepa a lo que se enfrenta, creemos que está bien porque va a influir precisamente en eso, en que se eviten abandonos y que se eviten casos de maltrato o casos inadecuados.
Hombre, también será un efecto disuasorio de la compra, pero también hay que pensar que si no estás muy determinado, pues a lo mejor es mejor que no compres.
Efectivamente, es que lo que hay que evitar es que el hecho de comprar o adoptar o meter un perro en nuestra vida sea una decisión de impulso. Debe ser una decisión muy meditada, porque son animales que van a depender absolutamente de nosotros y que van a estar en nuestra familia, van a vivir con nosotros pues una media de 12, 15 años. Entonces eso hay que hacerlo de forma muy responsable, porque además no solamente adquirimos un compromiso con el perro, con el animal que estamos metiendo en casa, sino también con la sociedad, con nuestros vecinos, con nuestra ciudad, y todo eso hay que hacerlo de una manera muy responsable y muy bien meditada.
Esta nueva ley que mencionábamos prohibirá la comercialización de animales en tiendas de mascotas, limita la venta a los criadores profesionales autorizados y la cesión de animales entre particulares la define como que sea gratuita. ¿Qué le parece esta nueva norma?
Pues es una ley que, por un lado, pensamos que es necesario que haya una ley que armonice un poco lo que tenemos ahora mismo. Como sabes, con el sistema que tenemos de autonomías, tenemos 17 legislaciones distintas. En algunos casos son hasta contradictorias, o algunas razas en unos territorios son consideradas peligrosas, en otros no. Entonces, lo ideal sería que hubiese una norma que armonizase un poco todo esto. Después ya, la ley en sí, el proyecto o anteproyecto de ley en sí, es muy extenso y toca muchas cosas, tal vez demasiadas. Se meten en muchas cosas y es difícil que todo eso salga adelante. Yo creo que es importante que tengamos una ley que de verdad mire por el bienestar de los animales, pero que para cuidar de los animales no entre en colusión con la libertad de las personas también.
Hay un cambio cultural enorme con relación a los animales. Sí. Usted más o menos debe ser más joven que yo, pero por ahí. Entonces, ¿realmente ha percibido la diferencia entre nuestra infancia, cuando se le ataba a un perro una lata a la cola y te reías, o le pegabas unas palizas sórdidas, en los pueblos ocurría como forma de diversión, y la actualidad, donde ves perritos vestidos con un gorrito y con zapatitos subidos en un carro conducidos por la calle? ¿Cómo vive usted este cambio?
Bueno, es verdad que en España ha habido un cambio enorme y además se ha producido en un periodo de tiempo corto. Entonces, eso quizá nos llama más la atención a los que, bueno, tenemos, yo no creo que sea más joven que tú, pero bueno, a los de nuestra edad nos llama la atención. Es verdad que en general es muy positivo, porque antes no había ese respeto por los animales, eran simplemente considerados como algo útil en determinados momentos, y cuando no era útil o se le abandonaba o se le sacrificaba, etcétera, y ahora no es así. Pero también hay que tener en cuenta que los perros son animales y no se debe tampoco pasar un límite, ese límite que a veces se pone en la humanización de las mascotas, que puede llegar a ser tan maltrato como el hecho de no tener a un perro bien atendido, el no tratarlo de verdad como es que es un animal, también se puede considerar en cierto modo maltrato. Pero nosotros estamos contentos en que se haya producido ese cambio.
Un cambio hacia una mayor sensibilidad. Por último, le quería preguntar por la ola de calor, porque yo veía el otro día uno de mis vecinos con un perro de mucho pelo y me daba una pena el bicho. A lo mejor en España había que pensar en razas capaces de soportar grandes calores.
Bueno, mira, el perro, uno de los factores o el factor fundamental de su éxito es su capacidad de adaptación. Se adapta a todo. Y sobre todo se adapta a nosotros con lo difíciles y
que somos.
El tema del pelo, a veces la gente se equivoca. El pelo es incluso les protege contra el calor. Les protege contra de las inclemencias del tiempo, del frío, del calor, etcétera. Ellos tienen un mecanismo que es la muda y según cómo sea el tiempo, pierden más o menos pelo. Pero lo que hay que hacer con el calor es evitar, por ejemplo, evitar las horas centrales del día a la hora de salir, porque a la temperatura que hemos tenido estos días, súmale otros 10 o 15 grados que el asfalto toma de estar recibiendo el calor todo el día. Todo eso, los perros al final lo sufren mucho, pueden incluso quemarse las almohadillas. Entonces hay que intentar tomar una serie de precauciones para que los perros no lo pasen mal, pero puedan seguir haciendo una vida más o menos normal. Pero no influye tanto el tema de la raza, aquí sí que no influye el tema de la raza, en que se adapten mejor o peor a la climatología.
Qué curioso, o sea, sí. Animales que tiran de trineos en el Ártico se adaptan exactamente igual que un tekel.
Sí, si viven un Siberian Husky, por ejemplo, un malamute que esté viviendo aquí en España o que haya nacido aquí, se adapta perfectamente al clima. Tendríamos más problema a lo mejor con algún tipo de perros. Hay tipos de perros que no tienen pelo, por ejemplo, los perros sin pelo peruanos o mexicanos, etcétera. Estos perros en un clima muy frío, en invierno, sí que hay que protegerles porque no tienen nada que les proteja de ese frío intenso. Uh-huh. Pero en general los perros, ya te digo, yo creo que el secreto de su éxito, su virtud y tal, o tal vez su cruz, ha sido que se adaptan a todo y a todo lo que les pedimos.
Y a todo lo que les pedimos. Pues muchísimo éxito. Gracias. Del 23 de junio hasta el 26, esta cita en IFEMA en Madrid, el uh-huh. World Dog Show, que yo no sé si es de libre entrada.
Pues, bueno, la entrada no es libre. Ahí se pueden adquirir entradas para la gente que quiera ir a verlo a través de la página web de IFEMA. Pero yo recomiendo a todo el mundo que se acerque.
Pero
porque
cualquier persona puede comprarse la entrada.
Todo el mundo
¿y pueden
puede
ir con sus perros?
No se puede entrar con perros que no estén inscritos por dos razones, sobre todo. Por un tema sanitario, porque todos los perros que están inscritos se les exige que tengan una serie de vacunaciones y una serie de documentación que no se le podría pedir a la gente de la calle. Y después también por un tema, por decirlo de alguna forma, de orden público. Los perros que acuden a exposiciones están acostumbrados a convivir y estar con muchos perros de muchas razas y no hay ningún problema, pero a veces un perro que no está acostumbrado a eso puede que entre en ese ambiente
y se vuelva loco.
Y se vuelva loco, efectivamente.
Pues muchísimas gracias a don José Miguel Doval, presidente de la Real Sociedad Canina Española. Habría horas para hablar con él.
Gracias a vosotros y espero veros por allí. Estaremos encantados de recibiros a todos en la Mundial.
Mucho éxito.
Gracias.
Franchit le buisson, Cassandre sous son capuce.
Hora de aprender, hora de salador, de saludar, no de ensalar, de saludar a nuestra maestra de periodistas, Elsa González, y veo que también viene por aquí ya Sole Mayol. Muy buenos días, Sole.
Buenos días.
Qué guapa, de azul.
Pues sí, hoy me ha dado por el azul.
Sí, y no lo traes casi nunca, te está muy bien el color.
¿Verdad?
Sí, 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 sí. La morena de azul toda, dicen por ahí en Andalucía. Bueno, Elsa González, anda por el mundo hoy.
Hola, hola Cristina, hola Sole Mayol. Pues mira, de verdad, el domingo pasado estaba en Santiago y hoy estoy al pie de los picos de Europa, en Tierra, en León.
¡Qué suerte!
Fresquito. Sí, de verdad, ha sido una semana, porque, bueno, con un calor que aquí no es habitual, pero que, bueno, en fin, para cualquier otra ciudad casi española, porque iba a decir Madrid, pero he hecho calor en todas partes. Bueno, aquí en plenas montañas, en plenos picos de Europa, la verdad es que la temperatura, excelente.
Maravilloso, francamente. Bueno, pues hoy nos viene, bueno, te voy a preguntar qué fue noticia la semana que viene y tú me cuentas.
Sí, porque vamos a hablar de una mujer y una mujer rompedora pero enigmática, María Lejárraga, escritora que firmó gran parte de su obra a nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra, quien triunfó en vida como autor literario. Bueno, María de la O. Lejárraga nació el 24 de junio de 1874, la próxima semana será su aniversario, en San Millán de la Cogolla, en La Rioja. A los 4 años se traslada con su familia a Carabanchel, a la calle de la Sombra, en Madrid, y la verdad es que aquí ya desarrolla gran parte de su vida hasta que es adulta y se va a América. Su padre es cirujano, su madre se ocupa personalmente de la educación de sus hijos. Fíjate que esto lo hemos visto en otros personajes.
Sí.
En la adolescencia, sí que no acuden a ningún colegio en la infancia y una madre con una buena formación les instruye. Bueno, en la adolescencia estudia en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer con la pedagogía de la Institución Libre de Enseñanza. Estudia comercio, inglés y se convierte en profesora de la Escuela de Institutrices y Comercio. También obtiene el título de magisterio. apoya los postulados de Emilia Pardo Bazán en este aspecto en pedagogía. Y en 1905, María Lejarga viaja a Bélgica para conocer sistemas educativos, ahí se familiariza, es el primer contacto que tiene con las tesis socialistas. En el año 1900 se casa con Gregorio Martínez Sierra. Un año antes publica Cuentos breves. Será su única obra, la única obra que firma con su nombre y apellido, y apenas tiene eco, porque es un poco rechazada por su propia familia, fíjate.
¿Y eso?
Con Juan, yo creo que ella daba clase, vivía, traducía, porque era políglota, y pensaban que dedicarse a la literatura, bueno, podría
era de mal tono
reducir sus posibilidades, efectivamente, profesionales.
Oh.
Con Juan Ramón Jiménez, el matrimonio ya con Gregorio, crea la revista Helios, donde publica Pardo Bazán, Machado, Benavente o los hermanos Quintero. Después fundan otra revista, Renacimiento. Lejárraga, que como te digo habla varios idiomas, traduce todas las tendencias literarias europeas y se plasman en estas revistas, con lo cual está introduciendo lo que se está publicando en ese momento en Europa, todo lo contemporáneo. En 1911 su marido recibe el premio de la Real Academia Española por Canción de Cuna. Fíjate, una obra que ahora ya se ha comprobado es de su esposa. Pero
bueno, vamos a ver. Estas personas no eran
nada
aperturistas y progresistas. ¡Qué barbaridad!
A mi juicio,
pero esta mujer es increíble, vamos. Pero se supo luego, ¿no? Mucho después, que eran obras suyas.
Efectivamente, pues prácticamente en estos últimos 20 años es cuando, gracias al estudio la doctora Monfort, Vanessa Monfort, se ha descubierto que todas las 90 obras que había firmado su marido son suyas. Y además, muchas de ellas se estrenaron en teatro, en fin, en los escenarios españoles y con gran éxito.
Y, él es el que tiene las calles por toda España, Martínez Sierra, y la mujer nada.
Y en su día los derechos de autor. Perdona.
Eso es lo peor, ya veréis porque esto tiene tela. En 1911 su marido, bueno, pues recibe este premio, abandona ella las clases porque como ya tienen este éxito, fundan la compañía cómico-dramática Martínez Sierra, que no solo representa obras en España, sino que realiza giras por casi toda Europa y por América. Y es con 20 obras que triunfan, que son todas de Lejárraga y que todas están a nombre del marido. En el programa de las funciones aparece el nombre de ambos en varias ocasiones, pero no así en el registro, como dice Sole. Y funciones, eso, todas con éxito. La verdad es que formaban un binomio casi perfecto, porque ella es la autora, el director de escena y muy bueno. María se ocupa también en gran medida de los negocios, porque él estaba muy pendiente del aspecto teatral y con los actores y demás. Tienen a su nombre el Teatro Lara para gestionarlo y demás. Colabora con ellos también Eduardo Marquina, Arniches, realiza el libreto de Margot con música de Turina, todo esto María, estrena y hay una amistad que marca casi su vida, que es la de Falla, Manuel de Falla. Además, un hombre que le hace replantearse su vida espiritual, porque Falla era un hombre muy religioso. Bueno, estrena Amor Brujo de Falla en el Teatro Lara, con texto de María Lejárraga y Pastora Imperio como primera figura. Para esta obra viajan a Granada con Falla, una ciudad que María ama especialmente, y escribirá Granada, guía emocional, que es lo que condujo a Falla a componer esta obra de Amor Brujo. Pese a que la firma de las obras es de Gregorio Martínez en los círculos literarios, ya se sabía que el autor gestora era ella, Lejárraga. Incluso con la obra de El pavo real, que escribe mano a mano con Marquina, ahora mismo se duda si Marquina tuvo mucho que ver en esa obra, porque gran parte parece también
cosa de
literatura
ella.
Propia de María Lejárraga, efectivamente. Bueno, su marido firma incluso cartas a las mujeres de España, o feminismo, feminidad y españolismo. Dos libros que hablan de feminismo, fíjate. En 1922, bueno, se separa el matrimonio. Ya antes, él empieza a tener relaciones con alguna actriz y demás. Pero mantienen el encuentro profesional. Y él sigue dirigiendo y ella sigue creando las obras. María Lejárraga comienza a trabajar también en asociaciones feministas ya después de la separación. Junto con la marquesa de Ter, fundan el Liceum Club Femenino con María de Maeztu, Victoria Kent, Zenobia Camprubí, que es la mujer de Juan Ramón Jiménez, y Elena Fortún, la autora de Celia, a quien María la anima a que escriba. Bueno, acoge a mujeres de todas las ideologías. Lejárraga se afilia al Partido Socialista en 1931 y ese mismo año su exmarido se instala en Hollywood con Catalina Bárcenas, esta actriz con la que ya venía saliendo incluso desde antes de la separación.
¿Te suena esta actriz, Sole? Sí. Catalina Bárcenas. No, a mí no sí, me... Sí, sí.
Bueno, pues adapta Canción de cuna, que es la obra de María, con todo el glamour de Broadway, y tienen mucho éxito, obtiene bastante dinero y no le llega nada a María Lejárraga. Pero bueno, a ella la verdad es que en España le va bien, sí. Porque, pero bueno, ella aquí sigue participando, incluso colaborando políticamente en actos, es elegida diputada por Granada en 1933, después es agregada comercial en Suiza y la verdad es que no echa de menos esos derechos. El presidente Juan Negrín la destituye de este puesto en Suiza y se va a Niza, está en Niza durante la guerra civil, la verdad es que con muchos padecimientos porque ahí ya no tenía dinero. Sufre un problema en la vista que la aparta durante un tiempo de la escritura, pero en 1949 muere su exmarido y ella empieza a firmar como María Martínez Sierra y reclama la autoría de su obra.
¡Hombre, qué bien!
Pero los derechos... Pero fíjate, los derechos han pasado a la hija de Gregorio, a Katia.
Claro.
Y ahí inicia una auténtica guerra judicial que gana en parte, pero después de mucho esfuerzo. Aporta centenares de cartas, telegramas, que confirman todos sus derechos, incluso con algún documento que ha escrito el marido, que aclara bastante. Pero vamos,
se encuentran los documentos originales, incluso lo primero que se escribió en algunas de las funciones que había escrito ella y que luego había firmado él, por lo visto. Por lo menos eso es lo que yo he leído.
Sí, sí, tal cual, tal y como lo estás contando, Sole. En 1950 se entrevista con los productores de Hollywood y ella ha escrito una comedia, Merlín y Viviana, pero la rechazan. Y poco después, fíjate, se estrena La dama y el vagabundo.
No me lo puedo creer.
El que nace pa' martillo del cielo le caen los clavos, de verdad.
Pero La dama y el vagabundo está inspirada en la obra de Lejárraga.
Eso
pues
dicen.
Parece que completamente, porque cuando cotejas, y según esta estudiosa ahora que está trabajando toda la obra de Lejárraga, la doctora Mofford asegura que esa obra puede considerarse un plagio.
Fíjate. Madre mía, pero o sea, bueno. Walt Disney se apunta
pues que
a...
le quitaron todos los derechos de toda su vida. Primero su marido y luego Walt Disney.
Claro. Bueno, primero su marido, la verdad es que yo todavía ahora me pregunto, Cristina, Sole, bien, su marido, pero cómo ella, una mujer con una formación extraordinaria,
se dejó, ¿no?
Efectivamente, yo creo...
Pues porque confió en él.
O tal vez pensó que su obra tenía más salida firmándola un hombre,
claro,
¿no?
Porque...
no lo sé, pero incluso confiando en él, la autoría es sagrada. Vamos a ver, que está, es como si la obra de Picasso la hubiera firmado otro.
Pero los, es que lo estamos viendo con los ojos de ahora, sí, entonces es que yo creo que las mujeres no, ni escribían, ni pintaban, ni nada, y si alguno lo hacía... ponía un, pues, un alias, o sea, ponías una, el nombre de un hombre, claro.
Bueno, viaja a México, incluso en, está en Madrid, interviene en el Ateneo y pasa algunos años en Madrid, pero definitivamente se instala en Buenos Aires, sobre todo por cuestiones médicas, porque ella la verdad es que tiene, es, ya sabéis, esas... esa salud débil, pero sabéis que muere a punto de cumplir los 100 años, pero toda su vida fue, en fin, con muchos achaques.
Bueno, pues también bueno, ahora hemos llegado a los 100 años, porque tenemos que hacer ya una pausa. ¿Qué podemos contar así para poner el colofón, Elsa?
Bueno, pues que ella siguió escribiendo hasta pocos meses antes de su fallecimiento. Y 90 obras de Gregorio Martínez Sierra ahora han recuperado la autoría de María Alejandra.
Tú fíjate, ¿eh? Bueno, como vamos a hablar de cosas que te prestaron y que a lo mejor no te devolvieron, esto sirva también de anticipo, ¿eh?
Exacto.
Aunque nosotros hemos pensado más bien en el trasero de la Kardashian, ahora te contamos. Elsa González, que te echamos de menos, refréscate y vuelve.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Son las oposiciones una salida laboral para mayores de 50 años?
¿Qué está ocurriendo con la prima de riesgo y cómo me puede afectar?
¿Qué destino vacacional es más barato?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La OCDE certifica que la economía se desacelera.
La economía crece a un ritmo del 0,3%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Según el CIS, la mitad de las personas a las que han encuestado dice que la situación económica es su principal preocupación.
El 70% dice que la situación es mala o muy mala.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
We'll be right back. López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Lo más grande que tenía.
Que viene BlaBlaCar a Madrid, ¿eh? Si venís a la capital o queréis desde la capital visitar la obra que hemos seguido por toda la geografía nacional de la mano de Sole Mayol y toda la compañía, es que empezáis esta semana aquí, que estoy muy nerviosa.
Esta semana, el día 23 de junio, este jueves, estamos en el Quique San Francisco con BlaBlaCoche. Lo hemos puesto un poco más españolizado, el nombre.
Ah, me parece muy bien, sí, sí,
BlaBlaCoche. Y nada, pues eso, para que la gente se ría un rato, incluso se puede tomar algo, si quiera cenar o lo que sea, al aire libre.
Es el antiguo Teatro Galileo y sí, es una zona del centro que efectivamente tiene un escenario al aire libre y tienes para tomar algo y tal. Vamos a ir todos, ¿eh?
Venga,
yo me apunto. BlaBlaCoche, si queréis conocer a Sole Mayol en Carnes Mortales,
sí,
ahí la tenéis.
Yo saludo y de todo, me como unos, yo qué sé, unas palomitas o un algo con vosotros.
Yo no tengo excusa porque estoy al lado de
es
casa.
Es lo que te iba a decir, que tú vives al lado.
Tú te tiras y directamente.
Eso. Con el niño, los bártulos.
El niño dormidito en el carro.
Bueno, dejadme que cuente, hablando de figuras públicas, lo del trasero de la Kardashian, que me produce mucho interés, porque hay que ver esta señora, que yo creo se ha operado mucho, ¿no? El culo para
eso
tener
dicen,
un...
pero debe tener general bastante natural, ¿eh? Tengo entendido
sí,
que...
Sí, sí, pero la protuberancia...
¿Tú tienes un culo natural así?
Eyectada.
Yo no.
No, tú pero... ya...
pero... Es que no. Bueno, la cuestión es que se ha metido eso, la criatura, para un acto en un vestido histórico que estaba depositado, creo que en un museo de Marilyn Monroe. Claro, aquella zona nalgar, pues estaba ajustada y que ha destrozado el vestido, vamos.
Que o sea,
ha
reventado.
Que ha reventado por todo lo vivo.
Pero ¿cómo se lo han dejado? Perdona que te diga, claro, se está en un museo, como tú has dicho, de cine, y lo ha defendido muy bien, pues Marilyn Monroe, que se podía meter en ese vestido, porque encima ella misma yo creo que se reía hasta de la pinta que llevaba, por lo menos cuando estaba haciendo la de los caballeros, las prefieren rubias, que hacía como de rubia explosiva, pero ella misma se reía de ella, era muy graciosa, pero la Kardashian no, ella no se ríe de ella, a lo mejor otros no lo sé, pero ella de ella no.
De hecho, Rulo se viralizó un video en el que aparece como sus asistentes tratan de cerrar la parte del
claro,
culito.
Eso te iba a decir, porque digo, es que la han tenido que ayudar a cerrar eso.
Estos la están embuchando.
No ¿sí? se ponen, estos vestidos se embuten.
Eso.
Que digo yo, que al embutir eso y tú ver que no entra, dice, no, no haga fuerza.
Es como un espetec,
¿no?,
de casa Tarradellas, pero con...
Claro, entonces ha ido, toda la costura está abierta, los cristalillos que formaban parte del vestido pues se han descolgado, que oye, que
o
no
se dispararon.
Alguien bueno, en el ojo.
Nosotros decimos, ¿te ha pasado algo así? ¿Tú has prestado unas gafas que han venido sin cristales, una cámara de fotos que de repente ya no servía más que para adorno, un vestido que volvió? ¿Dónde te has metido tú a la fuerza? ¿Qué historia de prestamientos y prestaciones tienes?
Bueno, y eso, y que te han prestado y ya ha pasado lo que ha pasado.
Hola, buenos días. Pues a mí me dejaron un periquito. Ay, unas vacaciones, se fue la vecina y me dejó el periquito. Y nada, pues se murió. Amaneció
claro,
muerto.
Claro.
Pues le tuve que comprar otro, le compré otro y ya está. Cuando vino, tenía otro periquito diferente. Así que nada.
¡Ay, madre mía, por favor!
Uno verde por otro rojo.
Ay, pues es que me acabo de acordar de que a mi madre le regalaron una cotorra, y la cotorra divina, de estas que hay ahora en los árboles. Entonces no la sabía, verde, muy maja, y la cotorra al día siguiente, cuando amaneció, empezó a dar unos alaritos.
Adiós.
Había aprendido a imitar las motos que pasaban y cuando pasaban los niños... Bueno, entonces la tuvimos un tiempo, no sabíamos qué hacer, si asarla, meterla a hervir. Mi padre la cubría con una camisa y al final un día vino una señora y dice, ¡ay, qué cotorra! ¡Ay, para ti! Y se fue la cotorra.
Y ya está, o sea, quitasteis de encima. ¿Vosotros tenéis alguna anécdota, no de que hayáis prestado? También hay que dar la cara, como esta señora, que te hayan prestado algo y la hayas liado.
Pues servidora tiene una cosa que, vamos, bueno, pero fíjate, fue una cosa en Filomena. Resulta que, claro, no podíamos salir de casa. Y todo el mundo buscando una pala, la pala, la pala, qué pala. Y resulta que nosotros teníamos unos vecinos, que mira tú por dónde, son alemanes, que tenían dos. dos palas, no una pala, sino dos. Total, que una de ellas no la prestaron. Y nosotros ahí quitando la nieve, que no sé qué, a los árboles. Hicimos absolutamente de todo con la pala, una maravilla. Teníamos un cariño a la pala y cuando la íbamos a devolver, estaba destrozada. ¡Ah! Total, que en cuanto que ya pudimos salir por los caminos estos que se hicieron entre la nieve, nos fuimos directos a comprar una pala nueva y devolvérsela, porque es que, ¿cómo vas
pero
a devolver
eso
esto?
Es lo que hay que hacer, lo que ha hecho Sole. Enseguida regresamos.
Código Samboal se vuelca con las elecciones andaluzas. Los sondeos, la última hora a pie de urna. El recuento minuto a minuto. El análisis de los resultados y la valoración de los candidatos desde el mismo corazón de Sevilla. Código Samboal, especial elecciones andaluzas 19J. El domingo a las 9 de la noche. 13, tu televisión. Compártela.
A ver, nuestros oyentes nos siguen mandando mensajitos, nos han mandado mensajes con eso que han devuelto, no han devuelto, ha vuelto bien, ha vuelto mal.
Hola, buenos días, hermano de Pontevedra. Yo presté un libro muy, muy, muy antiguo y precioso a alguien que estaba con una depresión. Ay. Y no me lo devolvía, se lo pedí y me dijo que me lo había devuelto. Así que me quedé sin el libro y con la cara de tonto por haber prestado. Jamás he vuelto a prestar un libro.
Yo presté un libro hace muchos años, yo creo que era una cosa de estos, un libro de estos imposibles de leer, pero que dices, bueno, ya lo leeré más adelante a ver si lo entiendo, porque era filosofía de no sé qué. Lo presté y cuando me lo devolvieron, sí me lo devolvieron todo subrayado.
¡Ay!
Como digo, mira, pues qué gracia. Para que
bueno,
sepa lo que
es importante. Lo entendías mejor, mujer, efectivamente.
Era para hacerme a mí un favor.
Digo que sí.
¿La pregunta es con lapicero o
no,
con subrayador? Madre mía, eso es un crimen. Bueno, más de libros.
Libros, raqueta, todo lo he devuelto. Bien, perfecto y genial. Pero yo dejé un libro hace como 40 años.
Pero fíjate si tiene trauma.
100 años de soledad. Y todavía no me lo han devuelto. Me dan ganas
hasta
de
dentro
llorar.
De 100 años.
Bueno, no, estoy llorando porque me compré otro y listo. Pero qué cara, y además un familiar. Y ni se acuerda que se lo dejé.
Es que la gente a la que dejas libros te dice, bueno, ya te lo devolveré, si es que no lo he leído todavía.
No,
ya, pero es que es mío.
Claro.
Cómpralo.
Exacto. Da mucha
bueno,
rabia.
Y luego el prestaje de libros, o el ¿cómo se dice? El preste. El
intercambio.
El préstamo. Menos
sí,
mal que me lo dice
cesión,
Natalia.
Sí.
El préstamo de libros está muy extendido, pero yo eso lo entiendo más. Pero ¿y esa gente que te pide la tele? ¿O que te pide un telescopio que tienes en tu...? Sí. ¿O que te pide el equipo de música? ¡Que te lo piden! Sí, a mis hijos les han pedido y han prestado cosas de esas y han vuelto rotas, sí.
Bueno, luego está...
Yo he dejado el coche a un amigo porque
no está mal,
lo necesitaba un momento dado, porque no tenía el suyo en el taller. Sí, lo ha devuelto bien, gracias a Dios, sin roces, lo comprobé, pero no, una tele no la dejo.
Pues chico, un coche es mucho más delicado.
Sí, es que no, pero... hay que dejar cosas que tengas cariño, como por ejemplo dinero.
Efectivamente.
O el marido. No,
tampoco.
No, no se debe. Pepio Neto, que hay alivio. Buenos días.
Buenos días, aquí que hay alivio, Sole.
Hola.
¿Cómo estás?
Hola.
Yo tengo una anécdota muy graciosa, no es un chiste, no es el chiste de la una como tú dices, Cris. Y es verdad que una vez, Loli, que en paz descanse, la vecina, la Encarni, dice, guárdame la caña de lomo, que le había dado una sorpresa a mi marido, y no quiero que la vea. Y se la guardo, llego del trabajo, me encuentro la caña de lomo y digo, qué arte tiene mi Loli, que me ha comprado una caña para que yo... Y empecé a comer.
Claro.
Y llega la vecina, ¿dónde está la caña? La caña estaba por la mitad, sí.
Claro. Pero es que eso, es que hay que advertir.
Claro, un cartelito, un post-it, un algo.
Claro.
No quiero acordar.
Ahí el otro día, nosotros tenemos una persona extranjera estos días en casa y hago el gazpacho, que esto te va a hacer gracia, Pepio Neto, y no lo aliño. Entonces, me faltaba todavía poner el vinagre, la sal, el aceite, el ajo, y lo dejo en la nevera y viene la persona en cuestión, se lo toma y digo, y lo encontró exquisito. Bueno, pero vamos a ver, Alexa, digo, si esto está sin hacer. Ah, yo lo he encontrado muy rico.
Claro. Es un zumo de tomate con pepino.
Claro. Qué gusto.
Mi Alexa es más obediente que tú, que la chica que tú tienes.
Tú te refieres al cacharro, ¿no? Al cacharro inteligente. Cacharrito. Oye, si os parece, vamos a escuchar a un oyente, porque es que hay gente que es que da gusto.
La gente a mí me presta cosas, se pelean por prestarme las cosas. ¿Sabes por qué? Anda. Porque se las dejo mejor que las tiene. Si me dejan algo y está medio regular, se lo dejo por perfecto. Si me dejan algo sucio y me hace falta una escalera, lo voy a hacer, la dejo nueva. ¿Eh? ¿Por qué? Porque me han dejado algo que no es mío, intento que no hablen de mí, intento dejarlo siempre mejor.
¡Ole, ole, ole!
La dirección y nombre de este señor.
¿Qué os parece? De estos pocos hay.
Mira, es que se pueden, la verdad, se pueden prestar cosas y luego dejarlas bien. Porque, por ejemplo, los actores siempre llevamos vestidos prestados. Yo tuve la suerte, cuando estaba haciendo Angelina o el honor de un brigadier, de que, bueno, que me dejaran un vestido que era una maravilla, que había utilizado en La Regenta. Y encima luego atrás ponía Amparo Ribelles. ¡Bien! Y estaba perfecto, porque la verdad es que siempre los dejan. No sé cómo lo hacen, porque hay algunos que, por supuesto, no se pueden lavar, pero los dejan nuevos. Y sin embargo, tienes, yo qué sé, dices,
qué
ay, qué bien, algo bonito.
Mira qué bonito, qué cosa prestada, Amparo Ribelles.
Oye, os uno más, ¿me dejáis que encaje uno más?
Sí, venga, parecido, y luego nos da la receta,
venga,
Pepe.
Parecido a lo de la Kardashian.
Nosotros siempre hemos ido mucho al Pirineo. Y a mi hija mayor una vez le compré un jersey de esos típicos de montaña de pura lana, que era majísimo y la cría le hacía mucha ilusión y dijimos, bueno, pues para Navidad se lo cogimos. Era majísimo. Y unos amigos, pues, que si se trajeron poca ropa, que si se le... Y digo, oye, pues toma para la chica el jersey. No se le ocurrió otra cosa que meterlo a la lavadora. Se quedó, mi hija entonces tenía 10 años, pero se quedó el jersey que es para casi para un bebé. Pero vamos, si no sabes cómo se lava, yo se lo dije, pues no, me lo laves, me lo devuelves, que ya no tengo manía, lo lavo a mano, como hay que lavarlo, enrollándolo con una toallica, pero en fin...
¡Ay, qué pena! Me da muchísima rabia eso. Bueno, ¿qué nos vas a hacer hoy, Pepio Neto?
Mira, en una ocasión hablamos a nuestra gente, a los oyentes, de que íbamos a hacerle la leche merengada, ¿eh? Entre otras cosas.
¡Ay, qué bien!
Que estaba muy interesada porque es un plato, una bebida muy refrescante y muy rica. En primer lugar, ¿qué hacemos? Vamos a coger la leche, vamos a aromatizarla con una cáscara de naranja y otra cáscara de limón. Y una ramita de canela, su azúcar correspondiente, y cuando haya hervido unos minutos para que surta efecto, tanto la cáscara de la naranja como la de el limón, y la canela también, la vamos a dejar que se enfríe totalmente. Mientras que se está enfriando, vamos a coger clara y la vamos a poner a punto de nieve para convertirla en un merengue. Cuando comprobemos de que volcamos el recipiente donde estamos haciendo ese merengue y no se vuelque, quiere decir que eso está ya en su punto. A continuación, ¿qué hacemos? Pues nada, simplemente vamos a colar la leche que anteriormente hemos aromatizado con el limón, con la cáscara de limón, la cáscara de naranja, la canela y demás, y le vamos a mezclar, no liga, no batir, porque para que se mantenga perfectamente el merengue.
¿Y la clara batida tiene que ir a la nevera o la clara batida en el ambiente?
No hace falta que esté necesariamente a fría,
en la nevera,
¿no? Porque una vez que se mezcle con esa leche que ya hemos aromatizado, eso va a tener una textura especial, de ahí el nombre, leche merengada aquí.
¿Y lleva azúcar?
Sí, anteriormente le hemos puesto azúcar, ¿recuerda? La hemos aromatizado con la canela, la naranja, el limón y la azuquita. Y ahí tienen ustedes una bebida muy rica, muy sencillita.
Y de esta época, yo nunca hubiese pensado que es tan fácil hacer leche merengada.
Sí, Cris, como hay un poco de ambiente de sonido, es que estoy en Madrid, en Baraja, porque estoy a punto de embarcar en dirección a La Habana, ya que tenía un viaje pendiente antes de la pandemia, ya que se ha abierto la frontera. Voy entre la diversión y la devoción, ¿no? Estaba muy interesado en visitar La Habana.
Qué interesante.
Es precioso.
Y estoy invitado en el restaurante La Guarida, donde se rodó Fresa y Chocolate, que la dirección de este restaurante me ha invitado.
Pues, me alegro muchísimo. Pásatelo, ya nos contarás cosas de Cuba. Para todos los españoles es realmente un destino del corazón, ¿no?
Disfruta.
Gracias, Pepio Neto. Nosotros nos vamos a ir. Que haya alivio, querido. Nos vamos a ir después de este fin de semana tan apasionante en el que hemos aprendido cosas inauditas. Yo siempre muchísimo, y te citamos el próximo sábado a las 10, las 9 en Canarias. Esta noche yo estaré en la 13.
Ahí estaremos viéndote.
A las 8 y media o así, yo creo que estaremos en antena con Ana Samboal, siguiendo las elecciones andaluzas. Y a las 7 y media empieza Carlos Herrera en Sevilla, con la gran transmisión de COPE con todos los comunicadores. Uh-huh. Y nosotros tenemos que decir que Marcio Ortega ha hecho el programa, Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulete, Jesús García Ercilla y servidora estaban a sus órdenes, el control es de Natalia Escobar y el central de Rodrigo Garrido.
Central, Yolanda.
Ah, ha cambiado.
Sí.
Yolanda Sánchez.
Yolanda Sánchez. Ok. Pues Yolanda Sánchez en el central. Y Cristina López Schlichting te desea muy feliz semana y te dice adiós, España.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Y ahora haz tu pedido online o llamando al 910-49-99-99 y te lo entregamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado. Con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Son tiempos convulsos, pero también llenos de esperanza. Tiempos en los que los actos de entrega brillan de forma especial. Así lo afirman los obispos en su mensaje para el Corpus, solemnidad en la que la Iglesia celebra también el Día de la Caridad, subrayando el profundo vínculo que existe entre la Eucaristía y el amor a los demás. A la crisis social generada por la pandemia han seguido las consecuencias de la guerra en Ucrania, sin olvidar los conflictos abiertos en otros muchos lugares del mundo. La buena noticia es la generosa respuesta que estas situaciones han propiciado por parte de la Iglesia y de la sociedad. El mensaje hace mención especial a Cáritas, que este año celebra su 75 aniversario. Miles de voluntarios, personal técnico y otros trabajadores han dejado a lo largo de este tiempo una profunda huella en España, haciendo visible la acción caritativa de la Iglesia, especialmente entre los más pobres, desde la máxima entrega y desde la máxima profesionalidad. No hay fe sin obras. Más que una actitud ética, la fraternidad, dicen los obispos, es un impulso del corazón que nos encamina hacia los hermanos. Pero para el cristiano esa fraternidad se alimenta de la Eucaristía, que da sentido y coherencia a una solidaridad sostenida en el tiempo. Ese es el mensaje del Corpus, que subraya el vínculo directo entre la presencia de Cristo en la Eucaristía y el compromiso cristiano de transformación del mundo.